Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Disfruta la tecnología del futuro hoy con la nueva clase E de Mercedes-Benz y Deloitte, siempre un paso adelante.
Bueno, muy buenas tardes, cuando son las 13:32 de hoy día miércoles, saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli, por ahora estoy solo, todavía no me han llegado mis compañeros, pero de todas maneras es interesante partir cómo están los mercados. El IPSA bajando levemente, bueno, recordemos todos de que el día lunes hubo una buena alza en la bolsa, también lo hubo un poquito antes de las elecciones, de manera que ya el mercado estaba anticipando, se ve que le estaban creyendo más a todas las encuestas que había y por ende empezó ya a subir el día viernes antes de las elecciones, pero fuertemente el día lunes. Pero los días posteriores han bajado, ayer martes bajó un poco, hoy bajó 0.86, pero de todas maneras estamos ya en los niveles que había pre-primera vuelta. Así que en ese sentido las cosas siguen su rumbo normal. En Estados Unidos el Standard & Poor's un poquito levemente abajo, 0.13%. En general las bolsas en el mundo cayendo un poquito negativamente, el DAX alemán en 1% abajo. Así que la performance de la bolsa aquí de los mercados está en concordancia, no está pasando afuera. El dólar, 6.20, ahí estancado, pero bajando fuertemente. Recuerde la audiencia que estábamos como en 658 hace unas pocas semanas atrás. Y el cobre realmente parece que está dentro de los estos espirales de subida y de bajada, porque hoy está en $3.14. Hace unos días atrás estaba en $2.90, estuvo en $3.17 antes, así que sigue la tendencia a todos los commodities. Lo que pasa es que uno, quién sabe, no está tan acostumbrado a ver el cobre subiendo y bajando todos los días. Pero en general, entonces, yo creo que la bolsa retomando un poco la normalidad, probablemente, obviamente, las expectativas son positivas. Y el dólar probablemente siga estancado ahí en los 6.20. Bueno, me acompaña ahora Patricio Arrau. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola.
Socio de Jerez, socio fundador de Jerez, y Roberto Darrigrandi, mi compañero acá de trabajo.
Bien, corriendo, pero llegando. Ahora los tacos como uno se trasladan desde la mañana que era el colegio a la hora de almuerzo y la tarde. Exactamente. Nos traiciona a veces.
Está bien, pero
estamos todos corriendo.
Ya estamos todos aquí. Bueno, Patricio, partamos. Tú que estás además en Ciudadanos, que además has abiertamente apoyado la campaña de Piñera, me imagino que también debes estar satisfecho. Yo no quiero usar la palabra contento, porque la palabra contento significa, yo que sé, un poco como si fuera una guerra, derrota, un partido de tenis. La verdad es que yo creo que estamos agradablemente sorprendidos, ¿no es cierto, Patricio? ¿Y cómo ves el tema, cómo ves la conformación de gabinete? Que yo creo que es uno de los temas. Así que quizá puedes dar un pantallazo general y el tema de la conformación de la parte económica del gabinete, no sé si...
Bueno, así es, Gabriel, como tú lo mencionas, nosotros y un grupo de personas más ligadas a Ciudadanos en su momento dimos el apoyo a la candidatura a Sebastián Piñera. Creemos que era un momento de posiciones. Esta campaña fue muy triste como terminó, como la campaña, la segunda vuelta fue muy virulenta. Pensábamos que no es lo que necesitaba el país. Teníamos que amanecer el lunes todos en el mismo país y afortunadamente la cultura cívica de este país quedó de manifiesta el día domingo con las tradiciones republicanas de saludos que son tan escasas en Latinoamérica que...
Sí, yo es un tema a destacar. Acuérdense todos los auditores que Cristina Fernández no le quiso entregar la banda y no se la entregó a Macri.
Simplemente
no se entregó, ni siquiera quería reunirse con él.
Bueno, básicamente fue un resultado muy muy contundente. Antes de la primera vuelta, recordemos que todos veníamos con un diagnóstico bastante común. Aquí había una mayoría de chilenos que quería tranquilidad, que quería moderación, y que privilegiaba recuperar el crecimiento, que privilegiaba también, si bien seguir haciendo reformas, realizarlas de una forma más consensuada, más amplia, y fue la candidatura de Sebastián Piñera la que ofreció un acuerdos más amplios para avanzar en el país y para darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Después de la primera vuelta fue toda una sorpresa para nosotros, como que el diagnóstico se dio vuelta totalmente, quedó todo al revés. Todos decían que no, que aquí había una gran mayoría que quería poco menos que reemplazar el modelo, que profundizar la reforma, y finalmente eso también contribuyó a una campaña muy polarizada que nos tenía todos bastante preocupados. Y finalmente el resultado demuestra que la primera hipótesis que teníamos antes de la primera vuelta se sigue sosteniendo. Aquí es un país que quiere seguir avanzando, que le importa el crecimiento, le importan las reformas, pero hechas en un contexto de tranquilidad, y las propuestas muy radicalizadas que no fueron buenas. Incluso eso llevó a la nueva mayoría a radicalizarse más, a moverse más hacia la izquierda, dejó un espacio mucho más abierto a Sebastián Piñera, quien astutamente se movió también con algunas señales. Y finalmente aquí hay una clase media importante que quiere tranquilidad, que quiere crecer, y yo creo que el presidente tiene un mandato y una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Aquí no caben pasar ningún tipo de maquinaria pesada, y las señales hasta ahora han sido muy positivas respecto a que se van a buscar amplios acuerdos para avanzar en el país y en la reforma.
Sí, yo, fíjate que yo un poco la impresión que me llevé, y yo creo que muchos se llevan la impresión, digamos, con Guille, que no haya... Porque Guille podía haber tenido dos al final de la segunda vuelta. Yo creo podía haber tenido dos actitudes. Una es la que tomó, que yo creo fue muy buena para Chile, en el hecho de no estar dándole espacio a la nueva mayoría, al Frente Amplio, lo que hice, por ejemplo, en relación con no más AFP, el 6% de royalty a la minería, etcétera, que yo creo que, quién sabe, con eso hubiese podido juntar más votos. Pero yo creo que una forma, me parece, muy buena para Chile, no se adscribió a esa locura. Y la otra podía haber sido, justamente para ganar las elecciones, prometer cualquier cosa. Yo creo que en ese sentido, Guillet tuvo cierta, no sé si llamarlo lucidez, y el equipo de Guillet de ser franco y no estar tirándose cualquier idea con tal de ganar las elecciones. No sé qué opina.
Yo creo que hubo un efecto de ilusión en la primera vuelta muy grande, que yo... siempre he pensado, y que el proyecto de la nueva mayoría había sido muy mal, un fracaso como proyecto político, y quedó la ilusión de que no, que aquí la gente...
Sí, acuérdense, Bachelet, claro, cuando dijo de que el 55% de la gente está...
Claro, están endosando todos los cambios.
Bueno, esas sumas no corresponden, fueron parecidas también en el año 2009. La verdad es que yo creo que aquí hay una decisión clara, que esto termina de culminar un proyecto de la nueva mayoría que se acabó, se murió políticamente, y aquí viene la situación económica hacia adelante.
Obviamente. ¿Cómo ves la conformación del gabinete? ¿Tú qué crees de la parte económica? Porque han habido economistas ahora que han opinado, digamos.
Los equipos son muy muy potentes que tiene presidente Piñera en el lado de la economía, y bueno, va a haber que esperar. No corresponde tomar partido por ninguno de ellos. Creo que puede darse el lujo de configurar un gabinete muy 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 potente entre técnicos muy sólidos en el lado de la economía, experiencia, y trabajar tendiendo los puentes que se requieren hacia el futuro para seguir avanzando, y para seguir también disminuyendo la tensión o la ansiedad que podrían tener quienes se sienten derrotados, quienes piensan que esto puede ser un movimiento de retroceso. Yo creo que no, tenemos una gran oportunidad de avanzar todos juntos en el país hacia adelante.
Fíjense que salió hoy una encuesta que hicieron como, creo que a 19 economistas, por su preferencia como ministro de Hacienda. La primera mayoría la sacó Rodrigo Vergara, la segunda Juan Andrés Fontaine, la tercera recién Felipe Larraín. Y un poco el argumento de ellos, que les gustaba más la renovación,
es difícil que, es difícil, ¿no?, que se repita el plato en una Felipe es un gran economista. Va a fortalecer el equipo, no me cae ninguna duda que también va a estar en el gabinete.
Podría estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos.
Pues podría ser, yo creo que ha sido un gran colaborador y
seria.
Muy sólido y tiene mucha experiencia. Así que bueno, hay que esperar un poco y ver, y eso es un momento, el presidente en algún minuto en enero probablemente anunciará quiénes son los equipos que se van a ir configurando.
¿Cuál será, Roberto, crees tú, la silla eléctrica del gabinete, la más complicada? Educación, probablemente, ¿no?
Educación es una de las duras, por supuesto. Pero bueno, yo el interior también siempre es complicado, ¿cierto? Porque hay temas de no sé, por lo que hemos visto,
atentados,
seguridad. Y además, bueno, Sebastián Piñera reconoció a alguien exigente, entonces esas famosas bilaterales siempre eran bastante duras.
Sí.
Así que, pero bueno, pero yo creo que hay entusiasmo y también para algunos también puede ser la posibilidad de también participar en la cosa pública, que es algo que también se valora.
Yo creo que en estos cuatro años el tema de salud va a ser muy importante. Es indispensable una reforma a salud, es indispensable ordenar todo el tema en esta área.
Eso van a ser lindos desafíos, Pato. Para el área privada también, ¿no es cierto? Sí. Para toda la economía.
Todo el sistema debe ordenarse, hay propuestas. Yo creo que hay posibilidad de avanzar en una muy buena reforma de salud.
Público-privada.
Público-privada, con un sistema mixto donde van a estar las clínicas, las ISAPRES, van a estar el sistema público, FONASA, y quizás otras opciones más hacia adelante, pero ordenando el sistema y aprovechando la infraestructura de todas ellas en algún con un seguro garantizado, probablemente universal, básico. Hacia allá pueden avanzar las cosas.
Y en la microeconomía yo creo que hay bastante espacio para las empresas para meterla a través de regulaciones, de cosas que no requieren ley, cambios al sistema tributario, aquellas cosas que han dañado la inversión y han dañado la performance, yo creo, de las empresas, ¿no es cierto? Porque acá no es que haya que hacer una reforma tributaria, acá bastaría incluso con hacer circulares y aclaratorias.
Sí, pero también hay que, a ver, el sistema semi-integrado es un híbrido,
que no funciona,
un desastre. Hay que integrar el sistema plenamente y el presidente Piñera propuso integrarlo, así como muchos.
Eso sí requiere ley.
Eso requiere ley.
Es mayoría simple, creo, ¿no?
Sí, 50%, porque hay que cambiar el número 65%. Es un cambio de un número por otro número. Así es que esa será una.
Vamos a volver al tema, porque el tema de integrado y el atribuido es interesante por el efecto que tiene para la inversión y para las empresas. Así que bueno, nos iremos a una pausa, pero antes de irnos, comentarles que la nueva clase E de Mercedes-Benz es la tecnología de futuro y que ya está aquí. Descubre todo lo que una obra maestra de la inteligencia tiene para darte. Nueva clase E de Mercedes-Benz, the best or nothing. Vamos a una pausa y retornamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
En cada Nochebuena renace el amor, la fe y la esperanza. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rigrandi, hoy día acompañado por Daniel Berceli, y está con nosotros el economista Patricio Rau. Patricio, estábamos hablando antes de ir a esta pausa sobre el tema tributario, y quizás sería bueno volver a recordar, lo hemos hablado hartas veces, ¿cierto? De hecho, todavía han escrito muchas cosas al respecto, pero quizás volver a brevemente explicarle a nuestros auditores estos dos sistemas, el semi-integrado y el atribuido, y por qué estos sistemas o el nuevo esquema tributario genera tremendos desincentivos al ahorro, entre otras cosas.
Bueno, recordemos que nosotros históricamente teníamos un sistema integrado, que significa que cuando las empresas pagan impuestos, al hacer los dividendos o hacer los retiros, los dueños de las empresas o los accionistas pueden usar ese impuesto como un crédito para su impuesto personal de cuidado complementario. La gracia que tiene este sistema es que es muy simple, permite pagar una sola tasa de impuesto homogénea, que es el cuidado complementario, como tasa final. Permite también que las empresas tengan una tasa inferior que favorece la inversión y la acumulación en el interior de la empresa. Y es un sistema muy, muy, muy útil y fácil. De hecho, nuestro país, a pesar de tener tasas del 20% en su minuto históricamente antes de esta alza, con el sistema integrado, las empresas recaudan más como porcentaje del PIB hoy día el impuesto de primera categoría que en Estados Unidos, que la tasa es 35%. Y que recauda menos en porcentaje.
Ver, para que, los auditores una idea, afuera es alrededor del 9% en los países de la OCDE, el promedio, y nosotros estamos en 20% de los ingresos totales del fisco en materia de impuestos. Afuera contribuye mucho menos las empresas de lo que contribuyen aquí. Siguiendo
afuera la parte personal
es mucho más relevante, es casi 40%.
Pero lo interesante es que una tasa más alta genera menos porcentaje de recaudación, porque un sistema desintegrado, cuando las empresas pagan separadas de las personas y las personas vuelven a pagar de nuevo sobre los mismos flujos que fueron originados por las empresas, requiere, para poder estimular la inversión, requiere un sinnúmero de deducciones del más diverso tipo, y todos los países desarrollados que tienen estos sistemas tienen una enorme cantidad de deducciones. Por eso que un sistema homogéneo, con pocas deducciones, con pocas excepciones, pero integrado, es muy superior. Y nosotros, además, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con lo que... Entonces, el presidente Piñera en su campaña prometió reintegrar el sistema al 100%, mientras que tanto Beatriz Sánchez como Alejandro Guillier habían propuesto desintegrar.
Desintegrarlo totalmente.
Irnos a un sistema completamente ajeno al nuestro. Hizo un lío, hizo una discusión enorme tributaria. Entonces ahora simplemente podemos volver a discutir la integración y... Por cierto, la baja de tasa del 27 a un nivel inferior, más cerca al promedio del OCDE, está también en el programa del presidente Piñera y probablemente va a ser gradualmente analizada en la medida en que vaya la recaudación permitiendo bajarla. Recordemos que Estados Unidos acaba de bajar a 21 su tasa. Inglaterra es 19. Nosotros con un 27 nos quedamos absolutamente desalineados con la tendencia del resto del mundo, y eso es muy malo para una economía global que orientada hacia el exterior.
Sí, lo único, habrá que ver el tema este político también acá, porque yo creo que, no sé, yo personalmente tengo el feeling que si una de las primeras medidas fuera bajar la tasa de impuesto, sería una mala señal, digamos, casi como la que está teniendo Trump hoy en día en Estados Unidos, como que está beneficiando a los ricos en perjuicio de los pobres. Yo creo que esa parte, yo personalmente tendría cuidado, pero sí estoy de acuerdo con la integración del sistema, eso tiene que ser totalmente integrado.
Incluso integrarlo hoy día ya casi no tiene costo, porque con el impuesto sustitutivo el food que se hizo, que hubo 32 mil millones de dólares que fueron retirados y pagados impuestos, y hoy día hay 32 mil millones de dólares de dividendos, de retiro de las empresas que no van a pagar impuestos. Por lo tanto, integrar no tendría un efecto.
Exactamente.
Y eso es muy eficiente como señal de largo plazo para la economía.
En todo caso, un poco para los auditores, es decir, el hecho del sistema semi-integrado, como solamente se podía tomar el 80% del 27% que uno pagaba como impuesto, que da como crédito.
El 65.
El incentivo para ir directamente al sistema atribuido era interesante para aquellas empresas que lo podían hacer. Y el problema de eso es de que al final te daña el ahorro, porque la gente prefiere pagar el 35 en lugar de estar pagando 40 y tanto. Pero una vez que retiraste la plata, de golpe te la gastas, estás en otra. Es decir, volverla a prestar en las sociedades limitadas tributariamente no es tan sencillo.
Yo creo que una de las primeras proyectos de ley que va a enviar el presidente va a tener que hacer esta discusión rápida sobre el tema tributario.
Y ojalá que esa discusión sea técnica y no ideológica.
Es probable que así sea. Yo creo que tengo expectativas que así va a ser.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, les habla Roberto Grandi, hoy día con Gary Berceris, y nos acompaña el economista Patricio Rao, y aprovecho de comentarle que Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia, que entregan servicios de auditoría y consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, asesoría tributaria y legal en Chile y el mundo. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
Hablar de un Cabernet Sauvignon de Viña Perestruz puede transformarse en una larga historia de éxitos. Y hoy celebramos nuestro Reserva 2015. Premiado por Decanter World Wine Awards con medalla de platino y 95 puntos. Más que suficiente para seguir celebrando en familia. De Maipo Andes, Viña Perestruz, una familia de nobles puntos.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Faque de vuelta en Faro Económico, hoy con Roberto Darri Grande y Gabriel Berseri, quien les habla, y acompañado por Patricio Rau. Patricio, para terminar el programita, el tema del dólar.
Sí, yo quiero poner una alerta aquí en el tema del dólar, porque llevamos tanto tiempo creciendo muy poco, que se nos olvida lo que pasa en Chile cuando la economía crece más rápido. Cuando una economía... El dólar, típicamente en el sector financiero, les gusta analizarlo mucho sobre diferenciales de tasa y con motivos muy financieros. Pero cuando una economía crece más que el resto del mundo y empieza a tener una fuerza más autónoma, y como nos ha pasado históricamente, se produce un fortalecimiento de la moneda nacional, del peso, y se debilita el dólar. Básicamente el peso se fortalece contra todas las otras monedas. No estoy hablando entonces de paridades internacionales aquí, incluso el precio del cobre, que influye mucho en nuestro pasa a tener un valor distinto, ¿sí? Sí. Yo lo que recordemos en algún minuto en el año 2000 o incluso antes, llegamos a tener valores muy bajos de tipo cambio, a pesar de que el cobre estaba bajo antes del 2005, por ejemplo, en los 90. Bueno, aquí hay un tema muy importante. Nuestro sistema cambiario, yo lo encuentro que es frágil desde el punto de vista del equilibrio a largo plazo. Cuando empieza a dominar el componente financiero, empieza a haber mucho interés, entusiasmo. Sí. Sí, empieza a haber mucho entusiasmo, empiezan a llegar muchos capitales. Lo que pasa es que se nos inunda de dólares indeseados el mercado financiero, y eso termina en las posiciones afectando.
¿Y cómo podemos sostenerlo? Y es
precisamente la posición financiera la que empieza a dominar en el margen la fijación del tipo de cambio, en lugar de ser el precio relativo de importación. Nosotros debemos mantener, y la única manera de hacerlo es que la autoridad monetaria nacional o el fisco, se ocurre en otros países, ponga un programa de compra y saque esos dólares y coloque peso, que es lo deseado en ese minuto. Cuando llegan los capitales extranjeros, vienen a buscar peso. Sí. Y si los dejamos en el mercado financiero, nos genera un impacto de tipo de cambio. Y eso afecta a las exportaciones, eso debilita. Y ojalá es que no cometamos esta tontera. Y esto es un desafío para el Banco Central, porque estamos todos convencidos de que el tipo de cambio tiene una ley propia y que no se puede tocar.
Lo que pasa es que el problema del Banco Central, por ley, tiene que cuidar la inflación.
No, yo creo que lo que hay que... No hay problema. Si el tipo de cambio se trata de dejarlo a los 620, 640 que está ahora, no se trata de llevarlo a 700. Y por lo tanto evitar que se baje de 600. Sí. Yo creo que en nivel de 600 el Banco Central debiera pensar seriamente en poner un programa de compras cuantitativas.
Muy buen punto.
Bueno, se nos va el tiempo, así que quiero agradecer. Gracias a Patricio Rao, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y como
nuevamente,
siempre, Gabriel, un gusto. Tú desapareces algunos días, ¿no?
Yo me desaparezco, sí, para así que Navidad.
Bueno, ahí te saludaremos ahí, en su momento. Y a todos nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo el país, les sale una muy buena tarde y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Disfruta la tecnología del futuro hoy con la nueva clase E de Mercedes-Benz y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eyers.